Estamos leyendo de los escritos de Baal HaSulam la cualidad de la sabiduría oculta en general. Ustedes presentarán sus preguntas en CAP TV. Las preguntas seleccionadas serán presentadas durante la lección. Existen dos partes en cada cosa con respecto al reconocimiento del conocimiento. Una es la naturaleza de los cuerpos y la realidad que está delante de nosotros. La segunda es en la formación, en los atributos formativos, los cuales son abstractos, es decir, en la mente y en la percepción misma. La primera la llamaremos su base, está basada en la experiencia y es llamada, y la llamaremos a la segunda un conocimiento figurativo y es cognitivo y es llamada racionalidad. La primera está dividida también en dos o tres formas, porque a veces nosotros podemos limitarla y hablar al respecto de la naturaleza en lo alto, lo cual es llamada la sabiduría, de aquello lo cual está más allá de la naturaleza. Y de acuerdo a temas de la mente superior, y aquí nosotros podemos encontrar cuatro partes. Primero que nada, el conocimiento acerca de la materia, de la parte llamada el método de la naturaleza, el cual está basado en la experiencia. La segunda es el conocimiento acerca de la materia, lo cual está basado acerca de las ciencias naturales, lo cual está más allá de la naturaleza, de la ciencia. La tercera parte es de la comprensión de aquello que es llamado el atik antiguo, lo cual está basado en experiencia, y la cuarta también es llamada antigua, lo cual es la sabiduría de aquello que está más allá de la naturaleza. No sé qué decir en esto. El artículo no está escrito para el ser utilizado por el hombre. Es un bosquejo. Baal HaSulam lo escribió para más tarde volver a abrirlo y clarificarlo más. No existen ejemplos en esto. No te trae hasta este mundo. No sé qué hacer con esto. Bueno, esa es una introducción, avancemos, quizás veremos más adelante, quizás podemos clarificar un poco más. El conocimiento, lo cual está basado en la forma, es un secreto que su tema es lo superior, y la sabiduría de la materia, su tema son los grados, que son llamados mundos y parsufim, y es práctico y utilizable. Y puesto que el principio superior de la sabiduría oculta no está calificado aquí para nada, porque necesitas un estudio entero por sí mismo, y ahora ya se ha probado que esta es la revelación de su divinidad a las criaturas, lo cual, como se explica en el artículo de la esencia de la sabiduría Kabbalah, tal como está elaborado en esto, y debiéramos comprender esto, debiéramos comprender también nuestra explicación acerca de la sabiduría en general. Nosotros aprendimos y hablamos acerca de esto bastante, el proceso que estamos atravesando, lo explica en muchos distintos lugares, de que nosotros ni siquiera no somos familiarizados con nosotros mismos, con los fenómenos que nosotros sentimos, las facetas que nosotros atravesamos. La pregunta es, ¿acaso nosotros alcanzamos cualquier fundamento desde donde a día adelante podamos medir qué es lo que yo soy, dónde estoy, qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que yo siento dentro de mí? ¿Qué es este yo que siente? ¿En donde tú puedes separar quizás entre el yo y lo que siente? ¿Qué es aquello que yo siento dentro de mí? que quizás yo puedo investigar, o quizás está fuera de mí. ¿Quién es aquel que invita esta sensación dentro de mí? Todas estas cosas, en breve, son muy complejas. Y en nuestro mundo, ustedes ven cómo nosotros inmediatamente entramos en todas estas pensamientos muy imaginarios, imaginativos, desconectados de la realidad. Así que la sabiduría Kabbalah no realmente no se dedica a estas cosas para nada. A fin de poder llegar a un descubrimiento perfecto de estos asuntos, en donde los límites, de chequearse a uno mismo, quién es lo que soy, qué es lo que yo siento, qué es aquello que yo siento. ¿Es algún tipo de fluido dentro de mi cerebro que se mueve? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mente después de todo? ¿Qué es lo que yo siento? ¿Existe algo fuera de mí que me aparece a mí, que soy yo, que siente a él? ¿O acaso es algún fenómeno dentro de mí que está representado de tal manera dentro de mí y que se despierta dentro de mí como un descubrimiento de tal naturaleza? Existen muchos detalles en esto. Uno no puede realmente salir de esta filosofía y sumergirse en esto. Si nosotros quisiéramos llegar a comprender esto, necesitamos la sabiduría de la Kabbalah. Existen muchos libros que la humanidad ha compuesto, ha escrito acerca de este particular, y ninguno de estos llegan a la verdad porque el hombre es incapaz de estas cosas. En la realidad que nosotros estamos presentes, nosotros no elevamos de ella, somos incapaces de hacer nada con esto, este tópico, estas preguntas. Nuevamente, esto es porque nosotros hacemos una sabiduría de la Kabbalah práctica. Práctica significa que nosotros realizaremos correcciones sobre nosotros mismos, de manera de que en nuestro grado podamos familiarizarnos con nuestra vasija y cómo éste se impresiona con la luz, lo cual son los resultados en la vasija y no fuera de esta. Son las impresiones de la vasija de algo que nosotros llamamos la luz. Y así es como nosotros podamos llegar a estar familiarizados con los límites de donde nos encontramos, de que el juez no tiene sino sus ojos para ver. Y más allá de esto, no podemos decir una sola cosa, no podemos descubrir ninguna cosa. Así que toda esta, racionalización intelectual y figurativa, todo está dentro del hombre. Y en esto, este es el alcance, el logro del hombre. Y eso es todo. No comprendo qué es lo que la sabiduría Kabbalah ofrece a una persona. Le dice, tú estás equivocado de todas maneras, a no ser que tú estés en el alcance, y mientras tanto estás completamente desconectado. La sabiduría de la Kabbalah te trae a un estado que tú te familiarizas con lo que tú eres. Si nosotros tomamos a filósofos, ustedes verán que es un tipo muy inteligente. Mira cómo escribe Schopenhauer. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo que siente? ¿Qué es lo que yo siento? ¿Cuánto existe fuera de mí o dentro de mí? Y así sucesivamente. Ustedes ven una mente tan grande. Su sabiduría y la devoción a la verdad. Sin embargo, ustedes ven simplemente cuánto él está también confundido. Él se expresa de esta manera y él está alerta, está atento a esto. Está consciente. Y estoy hablando de esto, de libros muy, muy serios, libros muy, muy, muy gruesos, así como este. Y él logra un alcance, no de manera práctica, pero en la forma, la cosa más pintoresca dentro de su mente. Uno no puede realmente familiarizarse con lo que está describiendo. Él no puede tener esa vasija con otros, no puede expresar a otros qué es lo que está dentro de sí, porque en nuestro mundo, en nuestras palabras, no es posible, porque nosotros no controlamos estas vasijas, no las tenemos. Y la sabiduría de la Kabbalah nos da esto, el control de nuestras vasijas, de manera que podamos conocer exactamente cuál es esta fuerza de deseo, qué es lo que yo alcanzo, qué es lo que logro, por cuáles medios lo alcanzo y lo logro, cómo ese alcance se viste en mi vasija y cómo mi vasija, cómo mi alcance depende de la vasija, cómo se representa ante mí mi alcance. Realmente me da la habilidad de estar en esta crítica, en esta actitud de crítica respecto de mí mismo. Yo critico las vasijas, los fenómenos, los reconozco y así puedo yo transmitirlo a otro. Y esa otra persona, si él está controlando sus vasijas, también él puede alcanzar los mismos estados que yo. Es decir, que se puede poner mi ropa y de ese lugar él puede llegar al mismo estado. Digamos que recibe alguna forma, alguna vestidura, él se la pone también y entonces él puede hablar. Y también es relativo, porque yo estoy hablando dentro de mis vasijas y él dentro de sus vasijas, pero el fenómeno es criticado, es medido. Y la sabiduría de la Kabbalah aquí nos da aquella, aquel límite preciso de cuánto podemos sentir y cuánto podemos, cómo podemos organizarlo. Es una definición muy muy precisa. Así que, ¿dónde está ese lindero, ese límite en la investigación de este mundo? Tanto como la Jojma puede vestirse en Binah. Ese es el límite. Te lo digo en seriedad, por supuesto. Tú tienes vasijas, estas y aquellas, Jojma en Binah, la luz de Jojma en Binah, recepción y otorgamiento, las cuales tú, precisamente, las formas, las estabilizas, una hacia frente a la otra, y entonces puedes llegar a conocer esa misma cooperación entre ellas llamada masaj. Existen dos formas de investigación para el escrutinio. Por ejemplo, Baal HaSulam nos da el ejemplo de la psicología materialista, de que ellos no cruzan el límite, ellos no rompen el marco de trabajo. ¿Cuál es esa definición en este mundo? El marco de trabajo, los límites de este mundo, es que tú te encuentras únicamente en resultados prácticos acerca de la investigación. No hay nadie más sabio que el experimentado. Si ustedes resuelven investigación a partir de la experiencia, entonces tú eres un sabio. Pero si no, entonces eres un tonto, porque estás basando las cosas en algo que no es realista. ¿Quién no sabe lo que está hablando? ¿Qué es lo que significa que no sabe? Él no experimentó estas cosas. Él no habla de su experiencia. ¿Entiendes la diferencia entre un hombre sabio y un tonto? El hombre sabio ve lo que está tratando de alcanzar. No hay nadie más sabio que el que tiene experiencia. Está en sus manos. ¿Y el tonto qué? El tonto puede tener una gran mente que el hombre es sabio, pero está basándose en algo, en cosas que no están en sus manos, que no están bajo su control. Y eso, por eso lo llamamos un tonto. Con su mente puede estar en una realidad que abarca todo, pero sin crítica, sin práctica. Así que, ¿por qué es? Tú lo dijiste, el resultado. Investigue los resultados. Y el tonto va más allá de los resultados. Eso es porque se le llama el tonto. Él no es estúpido, simplemente su estilo es tonto. El sabio puede también atraer conclusiones a partir de sus resultados que están más allá del marco de trabajo. No es llamado el sabio, es llamado un tonto. ¿Estás entendiendo lo que estoy tratando de decir? Un tipo aquí va precisamente en base a lo que él ve en su vida y su experiencia, experimenta su crítica, está chequeando las cosas con su medida, y esa es la sabiduría de su realidad. Es sabio. El otro tipo hizo un millón de cosas más que el primero, pasó a través de tales cosas que el primer tipo ni siquiera había soñado, pero en sus resúmenes, en sus conclusiones. Él no les está basando en cosas que experimentaría en su vida, pero va más allá de esto. Él tiene cosas de su mente y él es llamado un tonto. No sé cómo más de explicarlo. Tenemos una cita. Hay muchas cosas acerca de esto. Bala Sulam dice en la introducción al libro de Zohar, el ítem número 3 dice que existen cuatro formas al alcance de la percepción. La primera, la forma. La segunda es la forma vestida de la materia. La tercera es la forma abstracta. Y la cuarta es la esencia. Y decimos que en la forma abstracta y la esencia son las cosas en las que el Zohar no se involucra, pero en la materia, sino en la materia, en la forma vestida de la materia. Y en otro artículo que dice que desde el día en que encontró el significado de la sabiduría Kabbalah y se dedicó a sí mismo, él se había distanciado a sí mismo de cosas abstractas como la filosofía. Y todo lo que ha escrito a partir de la experimentación práctica y tangible que uno puede poner en la práctica. ¿Lo viste? Mira cuánta gente. Son grandes profesores y doctores que han escrito acerca de... Uno tiene realmente que estar basándose en las cosas en que son muchos científicos, pero muchos de ellos súbitamente han pasado esos límites y ellos están hablando de cosas en el futuro. ¿Basados en qué? ¿En el ayer? ¿A dónde vas? ¿A dónde estás llegando? ¿Estás yendo un poco más allá? Y entonces el límite saludable es, tú te llamas un tonto, no puedes creerle. No importa si es un doctor o lo que sea. Él no sabe A, B y C porque su estilo, su método es incorrecto. Y esto es lo que importa. Eso es lo que importa. ¿Cuál es el método? Eso es. Nosotros tenemos que estar muy alertas a esto. No es el conocimiento de la persona, sino cómo lo administra. Estoy preguntando únicamente acerca de las conclusiones que yo puedo obtener a partir de un experimento. Por supuesto que una persona administra un experimento, pero ¿qué pasa? Que a partir de los resultados no está pasando los límites. ¿Ves? Tú ves a los otros sabios y todos están hablando de la misma cosa. En mi mundo no tengo ninguna otra medida sino acerca de otra manera de medir sino ver los resultados de todos los demás. Si son los mismos, sin ninguna duda. Yo no puedo basarme a mí mismo. ¿Es esto 10 o esto es 5? ¿Este mecanismo o esta medida? Veo primero, segundo, tercero, pero veo a otros. ¿Estoy empezando lo mismo que yo? Muy bien, sí. Ok, perfecto. El mínimo de muchos son 2, por lo menos. Y una vez que uno tiene 2 testigos, entonces tú has alcanzado el asunto. Así es lo que dice la Gemara, el Talmud. Tú no necesitas eso todavía. No tienes nada más en lo cual basarte. Digamos, Hibush Levaná, es decir, la luna. ¿La llamas basado en qué? Tienes 2 personas que llegan y dicen, oh, vimos la luna y realmente es como esto. ¿Lo viste a ti mismo? Sí. Entonces traes a otro y entonces lo puedes medir. No tiene nada más en lo que basarte. La gente en su vida, ellos conocen cosas. Pero todos conocen los mismos resultados, las mismas conclusiones. Entonces ellos pueden decir, esto está grabado, esto es verdad. Mañana encontraremos otra cosa diferente. Bueno, el mundo cambiará, las leyes de naturaleza, quién sabe. Pero entonces mañana nosotros volveremos a chequear y volveremos a registrar. Y entonces podemos crecer de acuerdo a esto. ¿Cómo sabemos de estos ítems? Mira, tenemos al profesor aquí. ¿Cómo conocen acerca de esto? Existen 1000 personas que experimentaron los mismos fenómenos, lo vieron y dijeron, sí, ok. Pero existe una única persona. Vamos a revisarlo, investigar esto, porque esto es teoría. Muy bien, está bien, está bien, pero... Así que este es el único método. Estamos en tal estado de la naturaleza en el cual no tenemos otra, no hay ninguna otra base en esto. ¿Cómo sabemos de lo que estamos hablando? Tú estás como en el espacio. ¿Dónde está arriba, abajo, derecha, izquierda? ¿De acuerdo a qué están midiendo esto? Debes tener algún punto y a partir de esto empezar tu desarrollo. Tu punto es la apertura de los muchos. Respecto a los demás humanos, entonces empiezas a formar toda esta imagen con respecto a los humanos. Si toma alguna otra criatura, entonces está midiendo, tendremos algo mucho, una cosa muy diferente. Existen tales mapas del universo que estamos observando desde la Tierra, como utilizamos, sino de otro planeta o de otra estrella, de otra galaxia. Y entonces uno observa desde allí una imagen completamente distinta. Si ustedes están familiarizados con el mapa del universo, es una cosa completamente distinta. Así que nosotros debemos siempre conocer cuál es nuestra base, nuestro fundamento. Pero cuando algo no ha sido revelado todavía, uno va a experimentar y decir que otros canabalistas dijeron esto puede ser esto, puede ser lo otro, tratemos de hacerlo. Estamos hablando acerca del método para los resultados. Y esto es la única diferencia entre los filósofos y los canabalistas. Y también entre los cabalistas y los científicos, porque si nosotros hablamos a un científico, no desea conocer sus límites. Dice, este es el mundo, nosotros investigamos esto y esto es verdad. Nosotros le decimos, esto está bien, es correcto, es verdadero, pero es relativo, es relación a ti. Es relativo a ti. El juez no tiene sino sus ojos para observar. Pero ¿qué hay de los demás? Yo no deseo entrar en esto, te dice él. Yo estoy de acuerdo que tú no quieres entrar en esto, los límites, pero tú tienes que comprender que ellos también son tus limitaciones en tu investigación. Ellos no desean pensar en esto, y ese es su error. Y esto es por lo que piensan que su ciencia es una ciencia, es verdadero, pero el hecho de que está ilimitado, eso es incorrecto. ¿Qué es lo que Einstein reveló? De que existe relatividad. De que existe la relatividad en el método del hombre. Más allá de eso, hay muchas cosas acerca. Así que este es el problema con los científicos. Digamos, no sé si estuvieran aquí. Tratar de convencerlos. Pero siempre estamos encontrando todo, investigación, cinco sentidos. Oh, quizás. Aquí está y no lo acepte. Hay un problema en esto. No desea estar familiarizado con esto. Ok, pero llegar a aceptar que siquiera es posible de tal manera hacer una revelación. Y esto, así es como uno se vuelve familiarizado con las cosas. Su método es bastante angosto. Con respecto a los estudiantes que aprenden en nuestros campos, nosotros también les decimos que la investigación de un cabalista es en sus deseos, en sus kelim. ¿Cuándo es que una persona puede decir que empieza a sentir que está investigando en sus vasijas? Porque hasta ahora una persona empieza a sentir que él se encuentra en esta percepción relativa como resultado de sus ascensos y descensos. Entonces empieza a observar cuán dependiente uno es respecto del entorno en sí mismo. Y ese es solo el inicio. Mientras tanto, se juega contigo, aún en este mundo. Empiezas a pasar entre mundo y mundo. Entonces tú sientes realmente cuánto. No hay nada que es constante. No hay nada que es estático. ¿Puede usted dar algún tipo de ejemplo? ¿Un ejemplo? No un ejemplo, sino una escala. De acuerdo a lo que un estudiante que aún no ha llegado al alcance puede relacionarse y decir que está aquí o acá. Una medida.
Una medida.
Podemos decir ejemplos, por ejemplo, imaginémonos que nos damos, que tenemos varios sentidos. Digamos que tengo visión de rayos X y en vez de oídos, tengo bandas de audio, de frecuencia. ¿Cómo entonces voy a sentir el mundo? Me volvería loco quizás. Más información de que estaría todas estas frecuencias y todas estas cosas, la gente que habla aquí y allá, y hay miles de kilómetros acá, y desde aquí yo revelo todas estas frecuencias y estas bandas de ondas de banda, y la mente tiene que estar desarrollada mucho más, todo el sistema nervioso y todo. Tendríamos criaturas muy diferentes, ¿no? Esto solamente está expandiendo nuestra percepción, nuestras sensaciones. Pero nuevamente, si estás hablando acerca del método, empezar a sentir a través de los demás, tú ahora estás vistiéndote en el primer amigo, en el otro, trata de imaginarte de eso, como una fantasía. Usualmente, también como yo empecé, se me dijo que existía una pared de hierro entre este mundo y el mundo espiritual, y uno no debe confundirse. Ahora, más tarde, escucho de usted que en la relación entre la gente, usted también existe, yo debo conectar a mi relación con mi relación hacia los demás. Puedo llegar a sentir el mundo espiritual. Un momento. La igualdad del amor no tiene nada que ver con nuestro mundo. Usted nos ha dado consejo, instrucciones aquí. ¿Qué es lo que significa? ¿Tú estás hablando acerca de una persona que está sentada dentro de mí, vestida en este cuerpo y alma? ¿A tu cuerpo o a tu alma? ¿Quién le dio la orden? Si tú empiezas a relacionarte con amor hacia el otro, eso es lo que se llama que tú estás activando tu alma. Pero en el momento, tú aún tienes esa misma cualidad, únicamente un punto quebrantado de esto. Pero si tú empiezas de aquel mismo punto a construir una actitud hacia el otro llamada amor, y tú tendrás tal tendencia hacia el otro llamado amor, esta tendencia es llamada mi alma. Eso es lo que se llama el alma, porque está basada o construida sobre el deseo de recibir, que busca aquella corrección del otorgamiento, y esa tendencia es llamada amor. Ahora, si tú tienes tal cosa, bien, tú ya eres espiritual. Pero este método, o esta actitud hacia el otro, tú empiezas a descubrir Naranja y los mundos y todo entre tú y él. Hasta que tú no llegues a esta sensación completamente de que tú y él son lo mismo, una vez que sientes aquello, tú sientes el mundo del infinito, del soft, sin límites, sin restricciones. Este momento yo lo comprendo, sí, pero eso es espiritualidad. Pero justamente, como usted nos pregunta, ¿qué estamos enseñándole a la gente en el campus? Y estamos pasando a través de las fases de la preparación. La gente desea alcanzar aquel grado del que usted está hablando. Tenemos relaciones entre la gente, de que se unen en las convenciones, etcétera, etcétera. Existen situaciones diferentes que se crean entre la gente. Ahora, como resultado, ¿hasta qué grado es que se permite que yo me dedique a partir de esto en algo a fin de desarrollar la espiritualidad o una pared de hierro? No puedo aprender de esto. ¿Por qué? ¿Por qué? No deseo estar confundido, Baba. Debo realizar, quiero realizar las cosas, la reunión en el grupo, de manera bastante controlada, también de acuerdo a las instrucciones y las guías del maestro, del rab, del mentor. Por supuesto que nosotros desarrollamos la actitud hacia los demás, tal como nos dice: no hagas a tu amigo lo que tú odias para ti, no ama a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que comprender qué soy yo, qué es el amigo, qué es lo que significa ser o no. Pero que estamos hablando acerca de las sesiones entre el hombre y su amigo. Y esto es verdadero. Y nosotros deseamos estas acciones que aparezcan en este mundo. en una manera muy percibida en el grupo, en este mundo y a través de nuestras relaciones. Así que podemos llamar a estas relaciones entre nosotros, entre los humanos, el mundo del Sof, el mundo del infinito. Y esto es lo que se llama el final de la corrección. De que nosotros aquí sobre la tierra, entre estas bestias, podremos llegar a tal tipo de relaciones con el alma infinita, Neshama. Nosotros llegaremos a esto. Cuando llegaremos a esto, llegaremos a un mundo diferente, en donde no habrá ninguna necesidad de la sensación de lo material, de la sustancia. Esto desaparecerá de nuestra percepción. Nosotros solamente podremos existir en la sensación de esta realidad entera. Así que ciertamente nosotros necesitamos lograr hacerlo aquí. Es muy simple. Aquí, cuando la gente vivió antes de la destrucción del templo, ¿piensas que vivían en algún tipo de otra galaxia o en otra dimensión? ¿Era acaso otra dimensión, otra dimensión, otra actitud entre ellos? Eso es verdad. Pero tienes este mundo inanimado, vegetativo, animado, junto con animales y plantas. Pero los niños, ellos trabajarían, pagarían impuestos. Todo era muy organizado, ordenado. Las relaciones entre ellos eran más o menos espirituales. Algunas más, algunas menos. Todo de acuerdo al grado. Así que había unas ciertas diferencias en esto, pero más o menos nosotros nos encontramos en este otorgamiento mutuo, cuidándolo, protegiéndolo tanto como se pudiera. Cada uno era medido de acuerdo a su medida del otorgamiento hacia los demás. Y así era como la gente era juzgada. ¿Cuánto tú hacia la sociedad o a la sociedad egoísta que súbitamente surgió de ti? Únicamente de acuerdo a esto. Eso es como Israel vivió y existió en la época del periodo de después de Babel con Abraham hasta la destrucción del templo, del segundo templo. Exactamente así. ¿Ok? Así que haga por ahora. Soy un principiante en fecha de preparación. Supongamos que dentro del grupo y las relaciones entre los grupos, ¿qué puedo hacer mientras para acelerar el tiempo? Estoy en un grupo y deseo avanzar. Con respecto del grupo, habla acerca de cómo podemos prácticamente y activamente llevar a cabo lo que estamos aprendiendo. Debiera haber este tipo de internalizaciones entre nosotros. Nada de que besitos ni abracitos. No, estoy hablando acerca de cosas internas, una actitud interna, una relación entre ustedes. Hablo de amor, una actitud de conexión. De que nosotros vivimos alma con alma. Eso es. No es dependiente de ningún tipo de externalidad, de cómo nos llevamos, no tenemos que comer del mismo plato, ni dormir en la misma cama, o tener un mercado unido, o un negocio unido, no. ¿Por qué? Todo tiene definiciones, límites y leyes. Estoy hablando de una actitud interna, de una relación interna. ¿Es posible decir que en el futuro, ahora estamos construyendo algún tipo de preparación, de tiempo de preparación, la psicología en la cual está materialista? No, yo no diría eso. ¿Qué tipo de resoluciones seremos capaces de explicar esto a la gente? La psicología materialista tiene un método en nuestro mundo, debe ser de acuerdo a la experiencia, a los resultados. No estoy hablando con respecto a la Kabbalah. De acuerdo a la Kabbalah también es lo mismo. La psicología es simplemente se iguala a la Kabbalah en el método de este mundo. Pero la Kabbalah va más allá de este mundo. Nosotros tenemos que restringir el mundo externo en relación al mundo espiritual y así tener el mismo método de actitudes y esto, más realista. Las relaciones entre la gente que están infestados infinitos, odio, amor, etcétera, 10.000 cosas, ¿acaso uno llega a una resolución para poder alcanzar la espiritualidad? En las relaciones entre la gente existen millones de estados. La pregunta es, ¿de dónde viene la espiritualidad? ¿Dónde surge la espiritualidad en esto? A mí no me importa qué relaciones tiene la gente con otro. Lo que es importante para mí es cómo yo me conecto con él, a él. En suma total, me estoy relacionando con él en amor. Eso es. Desde el inicio, yo tengo que relacionar a todos, relacionarme con todos con amor. Viene conmigo, hacia mí, con un cuchillo, ¿qué es lo que hago? Yo tomo un cuchillo y lo mato. Sí, por supuesto, que lo hago con amor. Pero todo de acuerdo al juicio, de acuerdo a la ley, por supuesto. Las relaciones deben ser, no lo sé, digamos, el tipo del IRS me dice, tienes que pagar los impuestos. Es una sea corregida. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo pago. Quizás por dentro estoy llorando. Mi alma dice, no va a estar contenta o feliz. Mi corazón quizás no esté tampoco. Y mi cuerpo quizás también menos, todavía llorando. A través de diferentes estados. Y así sucesivamente. Pero tenemos que comprender. Mi actitud hacia los demás es también basada en nuestro ego, nuestro deseo de recibir. Y la corrección de este deseo de recibir hacia la intención de otorgar. Si yo utilizo mi deseo de recibir con la intención de otorgar, de que yo tomo todos los déficits de los demás y trato de llenarlos, eso significa que yo los amo. Si yo siento sus deseos como los míos, eso significa que yo lo amo. Si yo simplemente me protejo a mí mismo para no dañar al otro, eso es lo que se llama que dice que estoy deleitándome misericordia. Y eso no es amor. Eso es lo que se dice, no hagas a tu amigo lo que no deseas que hagan a ti. Es simplemente de haber un chequeo, una examinación acerca de cómo me relaciono con ellos. Lo que tú sientes en tus vasijas, lo que odias, no le hagas esto al otro. Quizás haya algo que él ame. No lo sé, aún estoy examinando todavía dentro de mis vasijas. Eso es lo que es psicología materialista. El amor está por encima de la sabiduría materialista. También tomo sus vasijas, las cuales siento tanto que yo siento sus deseos. Yo tomo sus deseos y les doy llenado de manera práctica, de manera activa, con mis vasijas. No sé, ¿estoy capaz de llenar al otro? Si yo me encuentro, si lo amo a él, estoy en su déficit. Entonces yo elevo su man hacia el infinito. Él es incapaz de hacer esto. Por él, yo soy capaz de hacer esto. Nadie puede tomar un bocado y colocarlo de inmediato en su boca. En espiritualidad, nadie. Únicamente si tú me lo das a mí y yo te lo doy a ti. Bajo la condición de que yo precisamente sé lo que tú deseas y que tú sabes exactamente lo que deseas. Y eso es lo que significa. Esa es la única manera como podemos estar conectados. Nadie recibe llenado por sí solo. Así que, y esto debe estar aquí. La luz del infinito debe llegar, tal como dice, la luz estuvo por encima del Monte de los Olivos, verdaderamente, no encima del Parsá de Asilut. Allí está, después de la ruptura, luego de las correcciones de lo alto, se extiende. Pero nosotros tenemos que estar en Biá. Necesitamos tomar todas las vasijas de Biá, elevarlas hasta Atzilut, corregirlas allá, y luego la corrección en Biná, porque Atzilut es llamado el grado de Biná. Y entonces traerlas desde el mundo de Atzilut, debajo del Parsá, hasta este mundo, y colocarlas para que la luz brille sobre el Monte de los Olivos. Okay. Por un lado, nosotros alcanzamos aquel estado final del que usted habla, en donde la luz llegará y nos corregirá, pero yo empiezo a actuar de manera natural de esa manera, es decir, yo no puedo tomar de la mano hacia la boca sino darle. en espiritualidad, incluso de manera corporal, no serías capaz de hacerlo. Así que, ahora, en la fase de la preparación, ¿qué es lo que yo hago? ¿Acaso lo simulo? ¿Lo hago como que representándolo? Hoy, en el mundo, nosotros necesitamos empezar a planear todo para llegar a conocer que nosotros somos de la naturaleza y la humanidad, del inanimado, del vegetativo y del inanimado y del creador. Estamos en un solo sistema llamado el sistema En Sof, del infinito. Tanto como nosotros podemos empatarnos con este sistema, tendremos utilidad. Y tanto como nosotros no deseemos y no nos empatemos con el sistema, habrá nuestra pérdida. Y relativamente sí, desde los grados más pequeños hasta los más grandes. Este grado de pérdida. Puesto que la única imagen que existe, en la cual existimos, no cambia. Y ahora se está abriendo delante de nosotros, se está revelando más y más y más. Antes estaba siendo revelado únicamente en inanimado, vegetativo y animado. Estos son los niveles, inanimado, vegetativo y animado. Y en aquellos yo me sentía a mí mismo, de que yo existía. Y todo lo demás se hallaba a mi exterior. ¿Sabes? Es Shores Neshama Guf, y aparte de eso existe Lebush y Eijal, es decir, las vestiduras y los palacios. Así que ahora yo me desarrollo en el animado vegetativo y el animado, Shores Neshama Guf. Es decir, el alma, la raíz del alma y el cuerpo. Y aparte de eso, todo está grandioso, todo funciona a raíz de mi propio beneficio, todo está bien. Ahora, el animado y el vegetativo y el animado que se están conectados a mí, están siendo agregados estos dos otros discernimientos, el Ebush, el Ejal, las vestiduras y los palacios. Así que esto pertenece a mí, la ecología entera, los animales y la gente. Todo esto me pertenece a mí también y tengo que tener cuidado de esto, así como cuido de mí mismo. No es que yo tengo que utilizarlo, tengo que cuidar de esto como cuido de mí mismo. Está siendo revelado a nosotros como una parte integral de nosotros. Esto es lo que se llama el mundo global. El Bush y el Hal está revelado a mí. Mira, amigo, estos son 10 sefirot, estas son tus vasijas. Entonces tengo un problema, porque en mi naturaleza, es decir, en mis hábitos y todo, yo rechazo estas cosas, siento repulsión hacia ellas. Mira todo lo que estudiamos. Empiezas a observar. Cuando empiezo a acercarme a él, empiezo a descubrir la realidad superior. Así que lo que siento en Ebush y Eijal es el mundo espiritual. Así que tú estás preguntando, ¿necesitamos comportarnos de otra manera con gente en el mundo? Por supuesto. Hasta que yo no conecta a toda la naturaleza y todo en el universo, hasta que yo no realmente sienta dentro de mí que esto es mío, de que se ha revelado de mí, ante mí de esta manera, uno debe alcanzar en una sensación, una familiaridad hasta el último átomo del universo, porque ese mismo universo es ese mismo mundo del infinito, el cual será revelado ante mí en este nivel. Eso es lo que será llamado el mundo de Ein Sof, porque yo lo sentiré de esa manera, en vez de un lugar corporeal que es revelado a mí en mis vasijas egoístas en este momento. Y me relaciono de manera espiritual con esto, como un lugar espiritual. De todas maneras, estoy buscando algo práctico y la única práctica que yo puedo obtener es esta conversión. ¿Qué estoy hablando yo abstractamente? No está hablando a mí acerca del universo y las cosas que son como distantes. Estamos hablando la práctica, sí, bueno. Deseo decir que supongamos que yo tomo lo que Rabash me dice acerca del propósito de la asociación, que llegué aquí para llevar a cabo el método de Banasulam, y yo me dedico a trabajar en esto, en el mundo, con la gente de carne y hueso. Y yo me examino a mí mismo de acuerdo al amor. ¿Acaso yo actúo a partir del amor? ¿Es esa una medida? ¿Acaso esa es una guía? Supongamos que yo tenga esa meta exaltada delante de mis ojos. A fin de alcanzar esta meta exaltada, tú tienes que llevar a cabo de manera muy simple, aquí entre los amigos. No tienes ninguna otra meta. Debe ser llevada a cabo en esto. No pienses que tú estás trabajando con algo que es abstracto y separado de lo material. Sí, la meta está a algún lado. Estos son mis amigos acá. Ellos me aceptarán. Funcionará. Si tú no te adhieres a aquella meta y la pones en ese lugar, en la relación entre nosotros, entonces tú estás trabajando de una manera que es abstracta de la forma material, es decir, la forma abstracta de la materia. Y esa ley debe ser, ese amor debe ser revelado en la relación entre nosotros, ¿de acuerdo? ¡Wow! Hay tanta gente importante con preguntas. No puedo permitir que todos hablen. Muy bien, algo en el internet quizás. De Moscú dicen, si es así, entonces pensar dentro de la razón es algo que nosotros percibimos, pero aún así actuamos de manera apropiada. La fe por encima de la razón, nosotros percibimos y nosotros la llevamos a cabo de acuerdo al acto. La fe por encima de la razón es llamada que yo, a pesar de que no deseo, me doy cuenta de que las relaciones del otorgamiento mutuo en la sociedad, en esperanza de que la luz superior llegue y me lo haga verdaderamente en vez de que sea artificialmente. Sí. Etai de Australia pregunta una pregunta acerca de si acá sea un desastre nacional. Aquí hablamos de esto en el domingo, de que Australia está desconectada de la globalización y ahora hay un área entera que es 10 veces el tamaño del Estado de Israel que está inundada. Hubo un tsunami e inundaciones de un tsunami de olas de 8 metros. Así que está preguntando por una participación para hablar y pensar acerca de esto. Por un lado hemos escuchado acerca de esto, por otro lado debemos tener la esperanza de que el día llegará en que se revele por qué estos desastres suceden, porque podamos entonces extraer la luz de esto. Como Bala Sulam nos lo enseña, no es un tipo de castigo, no existe ninguna recompensa y creador y castigo de parte del creador. El otorgamiento es la ley de la naturaleza. Nuestra relación con el creador hacia la naturaleza, a la ley general del otorgamiento y el amor, en eso es que nosotros somos opuestos. Al grado de nuestro desarrollo y nuestro avance de lo que debiera ser a este estado, nosotros estamos atrasados, y así es como se siente en Australia. Tú ves inundaciones y los cocodrilos están teniendo una fiesta allá. Esto puede ser expresado de tantas maneras y no sabes. Imagínate que estás en la casa y tienes, digamos, 1000 acres y todos son tuyos. Es un buen pedazo de tierra en Australia, ¿no? Y súbitamente miras en tu patio posterior y ves los cocodrilos que están buscando qué comer. Y el agua está alcanzando a nivel de tus ventanas y se están acercando. Sí. Yo sé que esto sucede. Yo sé que esto sucede. Simplemente comprende lo que estamos alcanzando a través de la naturaleza en este tipo de relaciones acá. Cómo se nos está enseñando de una manera tú, el hombre moderno, tú te sientes tan pequeño, tan impotente, sin saber qué hacer. Deja de pensar en tu cabeza de como que estás opuesto a control. Trata de dejar de hacer todo lo que tú quieras, de llevar a cabo parte, conéctate con todos y Conéctate, no solamente de que estaremos en, ok, cualquier tipo de relación entre nosotros, sino alcanza la relación verdaderamente interna entre nosotros. No tenemos ninguna otra opción. Este mundo vamos a sentir estas cosas por todas partes. Mientras más podemos explicarle estas cosas a todo el mundo, de que solamente dependemos de esto. Tenemos todo tipo de limitaciones y todo tipo de restricciones. Creencias, fe, religiones, y no sé, nacionalidades, todo lo que tú puedas pensar, límites de países, simplemente anulemos todo y que se cancele entre la gente, y quizás internamente primero y no externamente, de manera que todos podamos estar juntos como un solo hombre y un solo corazón. Esto nos ayudará. De otra manera, no solamente los cocodrilos nos llegarán a comer, sino también el gran cocodrilo en el río. No sabemos qué tipo de problemas nos esperan, así que tengamos esperanza de que podamos escuchar y proceder. Y si no, bueno, dicho sea de paso, este amigo nuestro en Australia, ¿acaso están diseminando lo suficiente? Quizás este es el momento, empiecen a promocionar, quizás en los medios locales, en el internet, dónde y cómo todo esto está viniendo. Esto es lo que debemos hacer. Ustedes recuerdan así como todos somos humanos, así que con esa esperanza, algunos anuncios. El grupo virtual se está reuniendo esta noche, el grupo virtual de Israel, a las 8:30. Ustedes pueden observarlo en cab.co.il. No existe traducción. Okay. Y tendremos una noche introductoria de a lo largo de Israel. Tuve muchas lecturas en el internet, fue fácil para mí comprender. ¿Ustedes desean conocer más acerca de la sabiduría de la Kabbalah? Yo decidí que voy a venir a aprender más en una forma definida, de acuerdo al centro de estudios, y esto funcionó. Estamos invitándolo para una lectura introductoria a lo largo de Israel. Cuando empecé a estudiar, yo sentí que se me faltaba algo, es muy teórico, pero luego que encontré esta sabiduría, las cosas empezaron a ubicarse, todo es racional en mi cerebro, en mis sentimientos. Lectura introductoria de sabiduría de la Kabbalah. Sentándome con mi boca abierta, mi vecina tuvo que cerrarme la boca y decir, mira, volví a la casa. Vengan y familiarícese con la sabiduría de la Kabbalah y firme para y regístrese para su curso gratuito del centro de estudios. Pueden ustedes encontrar información en cap.co.il. No se lo pierdan, es la oportunidad de una vida.
Yes, I'm not going to be left alone.